La Voz de América presenta.
Tras una larga batalla legal, la Cámara de Representantes revela 6 años de impuestos del expresidente Donald Trump. Mientras cientos de migrantes buscan refugio en El Paso, autoridades temen que el hacinamiento se convierta en un problema de salud pública. Además, un Brasil dividido se prepara para el comienzo de una nueva era de gobierno de Lula da Silva. Y por 7ª semana consecutiva crecen los casos de COVID-19 en Colombia. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Tras años de bloqueos, este viernes el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes reveló 6 años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. El hecho representa otro revés para su imagen y su nueva aspiración para llegar a la Casa Blanca en el 2024. Jacopo Luzzi nos explica en detalle lo que contienen estos registros.
6 años de declaraciones fiscales del expresidente Donald Trump fueron reveladas este viernes por parte de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes. Tras años de duras batallas legales y especulaciones sobre los recursos financieros del exmandatario estadounidense, los registros completos de 2015 a 2020 brindan una ventana inusual a la complejidad de las finanzas del republicano.
Un presidente no es un contribuyente ordinario. Tiene poder e influencia, a diferencia de cualquier otro estadounidense. Y un gran poder conlleva una responsabilidad aún mayor.
Los registros muestran que Donald Trump pagó poco o nada durante sus 2 primeros años de mandato. En 2016 y 2017, solo pagó $750 por año, una cifra mucho menor de lo que pagan impuestos anualmente un ciudadano estadounidense. En el 2018, el mandatario pagó casi $1 millón y en 2020 no pagó nada, cuando sus ingresos disminuyeron y las pérdidas presuntamente aumentaron. El entonces candidato y luego presidente siempre se negó a publicar sus declaraciones de impuestos.
Muéstranos tus declaraciones de impuestos.
Pagué $38 millones un año. Pagué $27 millones un año.
Tras las revelaciones de este viernes, Trump advirtió:
va a conducir a cosas horribles para tanta gente. Los demócratas radicales de izquierda han armado todo, pero recuerden, esa es una peligrosa calle de doble sentido.
La batalla legal y política se podría haber evitado si Trump hubiera seguido el precedente de los presidentes estadounidenses, quienes voluntariamente siempre han publicado sus declaraciones de renta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los habitantes y las autoridades del Paso, Texas, siguen abrumadas ante la continua llegada de migrantes. Muchas de las calles de la ciudad se han convertido en refugios a la intemperie. Como nos informa Divalicet Cash, ahora la preocupación es que la situación se convierta en un problema de salud pública.
Una vida a la intemperie es la realidad que enfrentan cientos de migrantes que acampan en El Paso, Texas, donde las temperaturas siguen marcando cifras por debajo del punto de congelación. Es el caso de Melvis Rodríguez, un inmigrante venezolano que fue devuelto por las autoridades migratorias luego de que la vigencia del título 42 fuera extendida.
Nos agarró la migra y nos echó para atrás. Ya llevo dos veces que nos han tirado para atrás y no hemos podido. Esta es hora de que no he probado un bocado de comida.
Como él, miles han llegado al Paso, duermen en las calles rodeados de basura, desechos y condiciones sanitarias que podrían crear y propagar enfermedades infecciosas que ya alertan a las autoridades. Según funcionarios y defensores de migrantes, hasta el lunes 26 de diciembre habían aproximadamente 22.000 migrantes durmiendo en refugios, en las calles y en campamentos improvisados en 3 ciudades del norte de México que en su mayoría siguen intentando llegar al Paso, Texas.
Personas que vienen a pedir refugio, que vienen a pedir asilo y que siguen cruzando la frontera de unas maneras muy peligrosas, donde están cruzando por una autopista donde pasan vehículos muy rápidos y donde ya ha habido muertos de migrantes.
En respuesta al aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera en El Paso, las oficinas de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos han instalado una tienda de campaña.
La instalación será utilizada por el sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para proporcionar capacidad adicional de procesamiento de migrantes y para albergar aproximadamente a 1,000 de ellos, mientras son procesados de acuerdo con la Ley de Inmigración de Estados Unidos.
Con la amenaza del resurgimiento de la COVID-19, la gripe y otras enfermedades, los funcionarios de la ciudad comienzan a enfrentar un doble reto, el migratorio y el riesgo de un problema de salud pública. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Y también ante la llegada de miles de migrantes a la frontera norte de Tamaulipas, el gobierno de ese estado mexicano trata de lidiar con el reto de darle refugio y mitigar el impacto de las bajas temperaturas del invierno en esa comunidad. Víctor Hugo Castillo nos envía el siguiente reporte.
Miles de migrantes a lo largo de la frontera norte de México esperan en tiendas de campaña, viven en las calles o en los albergues que ya están al tope de su capacidad.
Sino que venimos pues con la esperanza y la ilusión pues de salir adelante.
Y se mantienen alertas ante cualquier cambio que pudiera surgir en la política migratoria de Estados Unidos para solicitar asilo.
A veces pensamos que todo ya se acabó, pero no. Cada día es un giro diferente y lo que está sucediendo en Estados Unidos pues realmente afecta a esta parte de la frontera.
Ante la gran cantidad de personas y el desplome en las temperaturas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno de Tamaulipas entrega apoyos alimenticios a la comunidad migrante.
Sí, es algo con lo que se batalla, entonces los muchachos pues esto lo miran como una bendición porque ¿quién viene y les da alimento?
Para los migrantes en situación de calle, el gobierno del estado, en coordinación con autoridades municipales de Reynosa, entregaron cobijas y colchonetas para habilitar refugios emergentes debido a la onda fría que llega a la frontera.
Es muy difícil atender a miles de personas en ciudades tan importantes como Reynosa, como Matamoros, como Laredo, en donde está el fenómeno migratorio más importante.
Son ciudades fronterizas donde el gobierno de Tamaulipas presta atención especial para prevenir contagios de COVID e influenza.
De que no tengamos epidemias o brotes epidémicos dentro de los albergues, es lo que nos compete a nosotros, que cuidemos y lo haremos. Cuidemos la salud de los migrantes en aspecto de atención primaria y atención secundaria.
Aunque los migrantes muchas veces se ven en la necesidad de vivir en condiciones precarias, estas ayudas son bienvenidas mientras siguen con la expectativa de solicitar asilo en Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Y es que en materia migratoria, el 2022 cierra con una caótica situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Las deportaciones masivas marcaron el año y todo indica que la tendencia se mantendrá en el 2023. Jorge Agobián con la información.
Cuba. Venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses se convirtieron en los principales migrantes de Latinoamérica en llegar a la frontera sur de Estados Unidos en 2022.
¿Quiere pasaportes?
Lo hicieron de inicio a fin bajo el título 42, una medida vigente que autoriza la deportación inmediata sin la oportunidad de solicitar asilo, con la pandemia como argumento.
Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En septiembre, el presidente Joe Biden decía que es irracional deportar a los migrantes de los tres países con gobiernos autocráticos.
It's not rational.
Un mes después, la Casa Blanca anunció la puesta en marcha de un programa migratorio legal que beneficiaría a 15,000 venezolanos, bajo una única condición.
Si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si entran a México, Panamá ilegalmente, van a perder su oportunidad de participar en este proceso legal.
La medida, que disminuyó considerablemente el cruce irregular de esos ciudadanos, ha sido elogiada por la administración Biden, que no descarta ponerla en práctica para Cuba y Nicaragua, desde donde llegaron más de 68,000 personas en noviembre, según la patrulla fronteriza. En total, más de 2 millones de personas de todas las nacionalidades fueron interceptadas este año, el número más alto en décadas. Desde abril, miles de ellas fueron enviadas por gobernadores republicanos como el de Texas a ciudades como Nueva York y Washington, D.C., en protesta contra el gobierno federal por lo que consideran su inacción en la frontera.
Because the Biden administration is doing nothing.
Debido a que la administración de Biden no está haciendo nada para asegurar nuestra frontera, ha sido el estado de Texas el que tuvo que dar un paso al frente y abordar este desafío.
El año finalizó con más traslados por parte del gobernador de Texas. Tanto la expulsión de migrantes bajo el título 42 como el traslado en autobuses ha sido criticado por organizaciones internacionales, entre ellas la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas. En junio de 2023 se espera que la Corte Suprema decida sobre la petición de 19 estados republicanos para que el título 42 se mantenga vigente de manera permanente, algo con lo que la administración Biden no está de acuerdo. Jorge Agobián, Voz de América.
La Unión Europea instó este viernes a sus líderes a emprender mayores controles por el aumento de casos de COVID-19 en China. En una carta a los ministros de salud de los 27 miembros de la Unión, Stella Kyriakides, jefe de salud del bloque, manifestó que la organización debería estar muy atenta, ya que China levantará las restricciones de viaje este 8 de enero. La funcionaria recomendó también, hizo varias recomendaciones, entre ellos levantar las restricciones de viaje de después de que China levante las restricciones de este viaje, pueden empezar a realizar nuevas prácticas sobre la secuenciación genómica del coronavirus como un paso inmediato y también vigilar de las aguas residuales, incluidas las de los aeropuertos más transitados. Y en Estados Unidos sigue creciendo el número de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Adriana Arévalo nos actualiza.
Estados Unidos reporta un aumento del 19% en casos de COVID-19 y no se trata de una situación aislada por la temporada. La ola de casos en China, sumada a lo que la comunidad internacional ha calificado como falta de transparencia en el reporte de infecciones y datos de ese país, ha desencadenado nuevas medidas. Para ingresar a Estados Unidos, apunta la exigencia de pruebas negativas de COVID a los viajeros procedentes del país asiático.
El problema en China es que básicamente eliminaron todas las restricciones y la penetración de las vacunas allá obviamente no es tan buena como en los Estados Unidos.
Precisamente son las vacunas las que, según los especialistas, deberían ser el arma número uno de los estadounidenses contra la infección de COVID-19 y los retos del momento.
La vacuna, ya sea la serie original o la serie Omicron bivalente, aún protege a las personas contra enfermedades graves y la muerte.
Aunque varias ciudades consideran volver al uso del tapabocas obligatorio debido a la saturación hospitalaria y el creciente número de infecciones, los expertos en prevención y educación sanitaria recuerdan que individualmente podemos hacer mucho para evitar la extensión del virus.
Si no quiere tener que usar una máscara y todas estas otras cosas, si no quiere el distanciamiento social, que son cosas que recomendamos en salud pública, entonces tendrá que cuidar su sistema inmunológico.
Es decir, alimentarse apropiadamente, hacer ejercicio y reportar cualquier cambio en su salud a su médico de cabecera. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Y también en Colombia, con las celebraciones decembrinas, ha habido un repunte de las infecciones. Yair Díaz nos trae el reporte.
El incremento de casos positivos de COVID-19 en Colombia tiene encendidas las alertas de las autoridades sanitarias en el país. Las festividades decembrinas, las reuniones familiares con poco cuidado son la principal causa de esta alza, según el Ministerio de Salud.
No deja de ser preocupante, sobre todo en aquellas situaciones que tienen que ver con personas mayores o con personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica.
80 personas fallecieron entre 16 al 22 de diciembre y se registraron más de 8.000 casos activos en el mismo periodo. Bogotá y Medellín son las ciudades con el mayor número de contagios. Por eso las autoridades sanitarias insisten.
Muy importante completar el esquema de influenza. Si nos colocamos todas estas vacunas y tenemos nuestros esquemas al día, esperamos seguir protegiendo nuestra ciudad de estas enfermedades.
Para el epidemiólogo Diego Rosselli, en las reuniones familiares se debería mantener el uso de la mascarilla, ya que es la barrera de contagio más efectiva para no contagiarse de coronavirus.
Si algo hemos aprendido en estos 2 años y medio de pandemia es cómo se transmite el virus, y sabemos que es una comunicación oral, y la medida más efectiva, particularmente en ambientes cerrados y en donde hay aglomeración de personas, es el tapabocas. De eso no hay ninguna duda. Por algo en los aviones y en el transporte aéreo se ha mantenido.
Desde el inicio de la pandemia a lo corrido del año 2022, en Colombia se han registrado más de 6 millones de contagios. Las autoridades también están alerta por la situación con la enfermedad en China. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hacemos una breve pausa y volvemos en minutos.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América, Te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Las autoridades en Brasil esperan que hasta 300.000 personas asistan a la toma de posesión presidencial de Luis Ignacio Lula da Silva, que se llevará a cabo este 1 de enero. Edgar Maciel nos cuenta cómo van los preparativos.
Desde 1989, cuando Brasil volvió a tener elecciones directas, Celita da Costa ha votado por Luis Ignacio Lula da Silva. Desde entonces, la empleada doméstica ha visto a Lula alcanzar la presidencia en 2 ocasiones.
Siento saudades.
Son años que extraño mucho. Mi vida mejoró mucho cuando Lula fue presidente. Mis hijos fueron a la universidad, tuve más dignidad y vi crecer a mi familia.
Millones de brasileños salieron de la pobreza durante el primer gobierno de Lula, entre 2003 y 2010. El primer día de enero, Celita planea viajar por primera vez a Brasilia, la capital de Brasil, para asistir a la posesión del presidente que ella ayudó a elegir.
Fueron 4 años de mucho sufrimiento para mi país. Por eso decidí ir a verlo de cerca. Quiero guardar ese momento en mi memoria.
Cuando Lula use la banda presidencial, tendrá desafíos difíciles por delante. La elección de 2022 fue la más polarizada y feroz en la historia de la democracia brasileña. El candidato de la izquierda ganó por apenas 2 millones de votos de diferencia ante Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección.
Terminamos el año con un país fracturado, un país que sufre. El próximo gobierno deberá hacer un llamado a la reconstrucción y la unidad nacional.
Lula sabe que se enfrentará a una feroz oposición.
A partir del 1 de enero de 2023, gobernaré para 215 millones de brasileños y no solo para los que votaron por mí. No hay dos Brasiles, somos un solo país, un solo pueblo, una gran nación.
Y para eso, el nuevo presidente tendrá que convivir con una sólida bancada derechista en el Congreso.
Lula tiene la capacidad de manejar un Congreso hostil. En los últimos meses hizo alianzas con partidos que incluso eran simpatizantes de Bolsonaro.
Lula ha dicho que al llegar a la presidencia planea combater al hambre, invertir en un sistema sanitario universal y una red habitacional para familias de bajos ingresos. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Los mandos militares de Ecuador y Colombia acordaron fortalecer la estrategia conjunta para combatir la criminalidad en su frontera común. Néstor Aguilera nos cuenta en qué consisten los acuerdos.
Durante aproximadamente 6 horas, los altos mandos militares del Ecuador y Colombia analizaron estrategias para enfrentar múltiples amenazas del crimen organizado en la zona de su frontera común.
Es así como vamos a hacer ingentes esfuerzos por mantener unos exhaustivos controles a lo largo de estos 586 kilómetros de frontera.
Las tareas combinadas se concentrarán en los departamentos de Nariño y Putumayo del lado colombiano y en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos del lado ecuatoriano. Las principales preocupaciones para los dos países radican principalmente en temas de narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, migración irregular, entre otros.
Para delinear estrategias que permitan enfrentar y neutralizar estas amenazas que están interrumpiendo la vida normal de la sociedad.
Para el exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, Mario Pazmiño, es necesario fortalecer la presencia militar en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, a fin de tener concordancia con el trabajo que realicen sus pares colombianos del otro lado de la frontera.
Por ahí sale el 75% de la producción de cocaína de Colombia. Esto quiere decir que por nuestro país desborda 700 toneladas. Y esas salen por los diferentes puertos.
El encuentro se llevó a cabo apenas dos semanas después de una publicación en Twitter del presidente colombiano Gustavo Petro, en la que manifestó haber acordado con su homólogo ecuatoriano Guillermo Lasso activar los mecanismos binacionales para la protección de la frontera. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Al regreso, una población hondureña le sigue los pasos a El Salvador y adopta el Bitcoin.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Tras la adopción del Bitcoin, la población de Santa Lucía en Honduras se ha convertido en la primera en ese país en aceptar el uso legal de la criptomoneda. Ángela González nos tiene la información.
El Bitcoin llegó a esta población en Honduras a media hora de camino en auto desde la capital Tegucigalpa, que ya la adoptó como moneda legal.
Se va a educar a toda su comunidad para el uso y el manejo de las criptomonedas y que puedan circular en diferentes negocios que están desarrollándose aquí en la comunidad y generar el criptoturismo.
Talleres para aprender a invertir, ahorrar y obtener ingresos con estas monedas digitales están siendo impartidos a alrededor de 60 negocios locales bajo el proyecto Bitcoin Valley.
Vamos apuntándole a los clientes extranjeros y nacionales, ¿verdad? A nivel nacional, que tienen esta tendencia de usar esta moneda, ¿verdad? Digitales y que también ellos sepan que aquí se puede usar.
Inspirado en el proceso del Salvador Leonardo Paguada, el fundador de Honduras Blockchain, la organización detrás del proyecto espera que este sea solo el comienzo para convertir el Bitcoin en la moneda legal en toda la nación.
Hemos tomado las experiencias que han tenido los otros países y las hemos mejorado. Creemos que una de las cosas que se disminuye es el riesgo de la volatilidad de las criptomonedas. Transmitiéndole a los comercios el pago instantáneo ya en la moneda local, para de esta manera eliminar el riesgo de la fluctuación que tienen las criptomonedas.
Santa Lucía en Honduras declaró el Bitcoin como moneda legal en julio pasado. Ángela González, Voz de América.
Al volver, un proyecto que traspasa fronteras involucra a los jóvenes para mantenerlos lejos de la delincuencia.
tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Un grupo de jóvenes emprendedores en Honduras lucha contra la desigualdad, el abandono estatal y la pobreza a través de un proyecto llamado Héroes 504. Óscar Ortiz nos cuenta más de esta iniciativa que traspasa fronteras.
Alrededor de un 50% de los jóvenes en Honduras que pierden la vida son menores de 30 años. La mayoría de las 800 muertes reportadas en 2022 fueron de jóvenes que vivían expuestos a la violencia, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para disminuir la tasa de mortalidad, nació Héroes 504, una iniciativa impulsada por jóvenes voluntarios, quienes con sus propios fondos protegen a menores mediante una plataforma educativa que también ofrece apoyo emocional a los menores.
Que el niño aprenda cosas diferentes a lo de una escuela, que ir ampliando su mente en temas de ciencia, de arte, de derecho.
Los niños y adolescentes beneficiarios de Héroes 504, aparte de recibir talleres gratuitos, pueden acceder a becas con otras instituciones. Uno de los casos más exitosos es el de la Escuela de Astronautas Martins de Chile. La institución becó a cuatro jóvenes para convertirlos en futuros astronautas. Para voluntarios o docentes en diversos campos, el mejor regalo es generar esperanza a los niños.
Que trabajamos con niños de muy escasos recursos. También trabajamos con todo aquel niño que esté interesado en el proyecto, sin importar ideología, raza, nada.
La inscripción es gratuita por medio de la página Héroes 504 y sus clases tienen una duración de 40 minutos. El proyecto también beneficia a niños de países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Chile, Paraguay y Colombia.
Talleres con niños de Guatemala, bien interesante ver otras culturas. Al final son niños que son una esponjita que quieren aprender.
El proyecto, que comenzó con 50 niños en Tegucigalpa, Honduras, ahora beneficia a más de 5.250 a nivel latinoamericano. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los homenajes a la memoria del rey Pelé se extienden por todo el mundo. Un día después de su fallecimiento, estadios y monumentos se engalanan para honrar su nombre. La estatua de Cristo Redentor se iluminó con los colores de verde y amarillo de su natal Brasil, al igual que el estadio Maracaná en Río de Janeiro. Pelé, quien peleó una dura batalla contra el cáncer, se convirtió en uno de los atletas más grandes de la historia moderna. Por una vida que dejó huella dentro y fuera de la cancha, hoy y siempre su nombre será recordado con respeto y admiración. Así también nosotros nos despedimos de este año en el Mundo al Día. Gracias por todo su apoyo durante todo este 2022. Los esperamos con mejores noticias en el 2023. ¡Feliz año para todos!